El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
Desconcierto, quizás sea la palabra que mejor refleja la situación que estamos viviendo los aficionados a la caza y a la pesca. Hemos dicho en muchas ocasiones que lo realmente importante es la vida de las personas y no criticamos ni nos oponemos a las medidas que desde la Autoridad Sanitaria Española se establezcan para garantizar el control de la COVID-19. Sin embargo, hay medidas que no son fáciles de entender. Unas se han modificado, otras no, en fin. Bueno, como ocurre con los horarios de paseos y deportes, que siguen en las franjas horarias fijadas para la fase 0, cuando resulta que en la fase 1, bueno, pues puedes desplazarte por tu ciudad a cualquier hora, pues para comprar en algún comercio o tomarte un café en la terraza de un bar. Bueno, pues igual ocurre con la caza y aún más con la pesca, que se podía practicar en la fase 0 y sorprendentemente no en la 1. Bueno, ¿qué razones han podido aconsejar a los que toman las decisiones para decidir que la caza y la pesca deportiva no se puedan practicar hasta la fase 2? Pues si nos atenemos a lo que dice la orden sobre la flexibilidad del estado de alarma, bueno, la pretensión es que no pueda existir contagio entre los deportistas y por ello debe hacerse deporte de forma individualizada. Bueno, pues la pesca y la caza son dos deportes que pueden practicarse perfectamente de forma individualizada y sobre todo al aire libre, por lo que la posibilidad de un contagio de coronavirus es muy remota. ¿Por qué se excluye entonces a estas actividades? La razón parece evidente. Para muchos, o por lo menos para algunos de los que deciden sobre qué puede hacerse o no, la caza y la pesca simplemente no son deporte. Y eso debe de preocuparnos de forma excepcional. Sin deporte, no hay federaciones deportivas. Y sin las federaciones de caza, se terminó la defensa de los cazadores. Un gran triunfo de los anticaza. Algo se está moviendo en esa dirección. Atentos. Hoy Javier Álvarez nos traerá la última hora del sector cinegético y haremos una entrevista a cuatro, pues, con José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, y con Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisan. También entrevistaremos a José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, una de las personas más influyentes del sector cinegético español, y Jesús Martín, director de Cazadores del Lance, nos contará los secretos de la grabación de la caza menor. Comenzamos.
En el punto de mira.
Pues Javier Álvarez, periodista, socio de la empresa de comunicación Estratego, muy concurrida tu sección de En el Punto de Mira. Preséntanos a tus insignes invitados.
Bueno, pues tenemos con nosotros hoy a Luis Fernando Villanueva, que es director de la Fundación Artemisan, y tenemos también a José María Gallardo, un invitado que ya estuvo con nosotros también la semana pasada, presidente de la Federación Extremeña de Caza. A los dos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Luis Fernando? Ahí en Ciudad Real, en fase cero todavía.
Aquí estamos en fase cero. La situación, bueno, muy dura. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico y de todo como sitio, ¿no? Pero bueno, nada, con esperanza y, bueno, con ilusión también, ¿no? A mí me salí a hacer una espera hace unos días, así que con energía suficiente para seguir trabajando.
Bueno, pues muy bien. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. La verdad es que bastante ajetreada toda esta semana, trabajo muy intenso, pero bien de salud y con ganas, con ánimo.
Bueno, pues bienvenido a los dos, probablemente dos de las personas que mejor conocen el sector cinegético y también dos de las personas más influyentes en el ámbito de la caza a nivel nacional. Así que, Javier, inicia la ronda de preguntas.
Bueno, pues no es casualidad que estén los dos hoy con nosotros, porque la gran noticia o la gran expectativa que hay esta semana que ha terminado es qué va a pasar con la caza. Hablábamos la semana pasada de que actualmente está prevista para la fase 2. El sector de la caza está reclamando que se pase a la fase 1. Y ellos dos, tanto Luis Fernando como José María, han estado presentes en una reunión que se ha hecho de forma telemática con el ministro el jueves de esta semana. Cuando tenemos que tener en cuenta que en el momento que estamos grabando este programa todavía no sabemos si va a haber algún cambio, pero ellos nos van a contar un poco cómo ha sido la reunión con los ministros, qué le han pedido y qué, que les ha transmitido? Por si queremos empezar, por ejemplo, el Fernando.
Bueno, lo que hemos transmitido es lo que siente prácticamente todo el mundo. Bueno, todos los cazadores sentimos que hay un pequeño desagravio en el sentido en el que hay muchas actividades que se están autorizando dentro del propio, de lo que es el propio medio rural, y de alguna forma la actividad cinegética es una actividad que las posibilidades o la situación de conflicto que pueda haber es prácticamente mínima, porque en este momento las actividades cinegéticas que permiten son actividades de carácter absolutamente individual, ya sea una espera, ya sea en este caso por el rececho de corzo. Bueno, dicho todo esto, es una de las peticiones que hemos hecho con el objetivo de que se vayan activando, pero nuestra petición ha ido un poco más allá. Es decir, sería un poco absurdo al final sentarte con un ministro y pedirle que es que la gente quiere salir pues, a cazar corzo ya, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho es hacer una propuesta que ahora contará José María, porque de la Feria Extremeña pues, se ha trabajado muchísimo y son un poco los reflex, una propuesta de actuación durante los próximos meses. El problema no es hoy, el problema no es que no podamos salir a cazar corzo, el problema va a ser de aquí a diciembre, que va a haber una situación de gestión, del punto de vista turístico, desde el punto de vista de actividades colectivas. Bueno, eso es lo que tenemos que prever, y yo creo que el sector y las organizaciones que representamos al sector estamos para eso, para prever un poco situaciones. Y bueno, y ahora contará un poco José María pues la visión que hemos tenido, ¿no?
Bueno, la verdad es que la reunión transcurrió con el ministro Luis Planas francamente bien. Nos mostró todo su apoyo, el interés por los que la caza estuviera dentro de su ministerio. Nos ha mostrado también las futuras líneas de trabajo, también al amparo de las propuestas que le realizábamos desde el sector. Evidentemente, se nos olvida muchas veces que sigue muriendo en España más de 200 personas diariamente, ¿no? Y que eso pues no es simplemente un número, que detrás pues hay 200 familias destrozadas y que tenemos que tener mucho cuidado. Evidentemente, ese agravio comparativo, ese desagravio, pues nos ha llevado precisamente a ser un poco más reivindicativo de lo que ya veníamos siendo. Recordemos que hace, previo a todo esto, ya habíamos enviado a los ministerios, a las consejerías, pues nuestro propio plan de reactivación. En el caso, bueno, en el caso de la Federación Extremeña de Caza, simplemente nos adelantamos en lo que nuestro trabajo nos permitió, enviándoselo a las consejerías, y ahora a través de esa planificación lo hemos puesto de manifiesto a nivel nacional. A nadie se nos tiene que escapar que con esta pandemia, la asunción del mando único por parte del Gobierno de España, pues las comunidades autónomas en muchas ocasiones se veían atadas de pies y manos para poder llevar a cabo una necesidad, en este caso como era el control de daño o la reactivación de la actividad cinegética. En este contexto le hemos puesto de manifiesto al ministro un plan no solamente de reactivación del sector cinegético, sino un plan a través del cual se pone de manifiesto la importancia de la caza. Hemos dejado a un lado el componente social, cultural, deportivo, y nos hemos centrado en el aspecto económico, en el aspecto industrial, en lo que la caza aporta al conjunto de la sociedad española, tanto en la gestión de los ecosistemas, el control de las enfermedades, el control de las especies, de los accidentes de carretera. Recordemos que solamente en siniestros de caza hay entre 8.000 y 10.000 siniestros en agricultura y ganadería por especies de fauna silvestre, y en sectores que se van a ver tan deteriorados como el turismo y que es tan importante para España, pues creíamos que era imprescindible que el turismo cinegético formara parte de esa reactivación de la economía. El ministro lo tenía claro, ¿no? Y nos ha puesto de manifiesto pues que era conocedor de la actividad cinegética, de que el 87% de España es terreno cinegético, que sabe lo que puede, todo lo que pueda ayudar, y hemos estado hablando pues de los más de 6.500 millones de euros que genera la actividad cinegética en España y cerca de los 190.000 empleos directos. Es lo que hemos puesto de manifiesto proponiéndole un plan con una batería de una docena de medidas para trabajarlo a nivel técnico, que tiene simplemente como conclusión pues que esta reactivación económica y que el tejido industrial, especialmente en la zona rural, pues trate de salir lo menos perjudicado de esta horrible crisis que ya desde el mismo Banco de España pues se vaticina uno de los peores escenarios. Con trabajo, con seriedad, con dedicación, con propuestas que nos ha dado el ministro, la enhorabuena por las tres documentos de propuestas tan serios que hemos presentado, uno sobre la PAC, otro sobre la desescalada y activación del sector cinegético y garantías hacia el futuro de la actividad, y otro sobre medidas higiénico-sanitarias, nos ha dado la enhorabuena, los había estudiado y creo que este es el camino, ¿no? Trazar una estrategia, estrechar vínculos y trabajar de forma coordinada. Entre esa batería de medidas, pues yo creo que una de las cuestiones más importantes precisamente la creación de esos grupos de trabajo a los que nos referíamos, los protocolos de actuación ante los diferentes escenarios que nos pueda plantear la pandemia. Recordemos que hay 20 y pico modalidades de caza y cada una es muy diferente a la otra, por lo tanto tendremos que estar planificados. La simplificación administrativa, que en estos tiempos es más necesaria que nunca, adecuando los recursos de la administración pues a la realidad, y habrá que ver también la posibilidad de la flexibilización de los reales decretos que nos afectan desde el Ministerio a las comunidades autónomas, como por ejemplo los real decretos de acciones veterinarias en materia de tuberculosis, impulsar el Plan Estratégico Nacional del sector cinegético, ver el tema de los impuestos, de las tasas, qué va a pasar con los arrendamientos, es decir, dar pautas, flexibilizar en todo lo posible también a las empresas cinegéticas ante esta incertidumbre y ante estos distintos escenarios que se nos plantean. Evidentemente algo se tiene que hacer, se tiene que apostar, se tiene que dar garantía a esas empresas que ahora están, por ejemplo, criando perdices y no saben si las van a poder cazar, o a esos realeros que siguen manteniendo sus 60, sus 90 perros, sus 3, 4 realas, para que la temporada cinegética se pueda llevar a cabo. Es decir, hay tanta incertidumbre, tanto miedo ante unos posibles escenarios catastróficos, porque hay que decirlo así, que se requiere mucho trabajo, mucho compromiso y se requiere seriedad. Y eso es lo que hemos tratado de poner encima de la mesa y hablar con el ministro.
Bueno, hay algo importante, ya que se haya celebrado una reunión con el ministro, conlleva un reconocimiento por parte del ministerio de la importancia de la actividad cinegética, ¿no, Luis Hernando?
Sí, está claro que, desde luego, bueno, yo creo que es bastante evidente que con la representación que la Federación Española tiene, con la importancia de la Fundación Artemisa desde el punto de vista, bueno, en este caso técnico-científico, y con la PROCA, con la representación de propietarios privados, el ministro lo que tiene es, bueno, pues su propia referencia en el cual, bueno, más allá de la representación y de un poco cuántos somos, lo más importante, y es lo que le hemos querido trasladar y lo que estaba un poco contando José María, es la confianza en que nosotros no solo estamos para que, sino para currar. Y hay muchas veces los ministerios y las públicas como pues en caza, lo que están faltos es de esa falta de colaboración del sector desde el punto de vista técnico. No es que no tengan técnicos, sino lo que no tienen es tiempo y lo que no tienen es una cantidad de diferentes frentes pues abiertos que nosotros de alguna forma tenemos que estar para quejarnos, pero también tenemos que estar para proponer soluciones. Y yo creo que eso es un poco que de alguna forma pues hemos dado hoy. Yo sé que mucha gente puede pensar, bueno, pero es que salvos a cazar ya, bueno, pues seguramente se puede el domingo, pero que pensemos mucho más allá. Pensemos más allá en el momento en el que estamos, en una sociedad urbana cada vez más, mucho más alejada de la realidad de lo que es ya no solo la caza, sino, bueno, realmente, ¿no? y que yo creo que el sector cinegético está haciendo una labor muy importante en llegar a esos medios al final generalistas, en las administraciones públicas competentes, en que no se consigue todo lo que queremos, pero desde luego se están haciendo cosas desde un punto de vista profesional. Yo creo que, y hoy se lo decíamos precisamente al ministro, el mundo lo ha cambiado mucho en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Es un sector mucho más profesionalizado, las asociaciones son asociaciones con muchísimos trabajadores, hasta hace nada resulta que las asociaciones éramos por un grupo de amigos conocidos, que está bien, pero es que hacía falta y hace falta y mucho más en una sociedad en la cual la irrupción del animalismo ha roto todos los esquemas, no solo de la sociedad, o sea, del propio sector, sino también de lo que es la sociedad, y todo eso nos tenemos que adaptar, y yo creo que estamos preparados para ello. No significa que está todo hecho, que quedan momentos muy duros. También tenemos administraciones públicas, no hace falta que lo diga, mucho más sensibles pues, a la caza, y como estamos viendo con algunos ministerios, pues empeñadas en la actividad cinegética, y bueno, nosotros estamos para ahí para, bueno, para apostar por el sector y para dar la imagen y para defender un poco siempre que tengamos que estar a favor de la caza y de lo que es el medio rural.
¿El ministro ha adquirido algún compromiso, José María, sobre el plan que se le ha presentado? ¿Ha adquirido algún compromiso de establecer, formar algún grupo de trabajo dentro del ministerio que pueda ir abordando y dando respuestas ágiles a las circunstancias y a los diferentes escenarios que se vayan a producir?
Bueno, la verdad es que no podemos anunciar ningún titular porque no lo ha habido. La realidad sí que se ha comprometido a seguir trabajando, a que sigamos en contacto, a trazar esa estrategia de cara al futuro, pero tampoco podemos decir nada más, así de claro. Sí que es cierto que también hemos hablado de otros temas donde también se ha comprometido, como es la caza en parques nacionales, donde se ha comprometido a trabajar de forma inmediata. Ante el anuncio, la demanda que le hemos hecho de lo peligroso y de lo preocupante que es que en los parques nacionales se deje de cazar, especialmente en algunos como Pico de Europa, como Cabañeros, como Monfragüe. También hemos abordado otros asuntos como la tórtola, del cual era perfectamente conocedor, conocía también la respuesta que se le había dado a Bruselas por parte del Ministerio, y nos ha dado también la enhorabuena por la rápida actuación por parte del sector cinegético y cómo nos hemos adaptado a esa necesidad de una caza adaptativa, en la cual se está trabajando a través de una encomienda de gestión financiada por Ministerio, Comisión y Comisión Europea. Es decir, ha salido de ahí unas líneas de colaboración y cooperación que deberán irse definiendo próximamente, pero que tampoco podemos anunciar nada más. Sí que la consideramos una reunión positiva, muy positiva, estamos agradecidos, ¿no?, del tono que se ha empleado y de cómo se ha tendido la mano a estas entidades de representación del sector, y hay que seguir trabajando y profundizando en esos asuntos y en esos problemas.
Una última pregunta, quizás de difícil respuesta. ¿Ha dado Luis Fernando alguna explicación el ministro de por qué no se caza o se pesca en fase 1? ¿Ha dado alguna explicación o no ha querido entrar a desgranar un poco los conflictos que puedan tener en los diferentes ministerios o dentro, o las distintas opiniones dentro del gobierno, que parece que hay diferentes opiniones, ¿no?, sobre cazar y pescar?
Pues mira, Manolo, este hombre es un hombre sensato, prudente, no le gusta mentir, pero tampoco le gusta decir cosas que no tiene que decir. Lo que quiero decir con ello es que, hombre, lógicamente no va a decir cosas que pensamos todos y que sabemos cuál es la situación, ¿no? Dicho todo esto, te voy a intentar contestar yo, como si fuera él, ¿no? Está claro que ha habido alguna circunstancia por parte de alguien que ha hecho que una actividad como la cinegética no se pueda realizar en fase 1, que de 10 personas juntas a campo pues andar, no tiene ningún sentido. Y le hemos puesto estos ejemplos precisamente para que sea consciente, pero no era necesario. Digo no necesario porque era absolutamente consciente y de alguna forma lo que se ha comprometido es a intentar cambiarlo, ¿no? Dicho todo esto, a mí sí me gustaría, y yo sé que solo se habla de esto, ¿no? Y lo siento si a lo mejor no le gusta, bueno, a un cazador por lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tranquilizarnos un poco. Tenemos que pensar que es cierto que ha habido, es una situación injusta, no tengo ninguna duda, pero yo creo que hay cosas más importantes, que la situación está siendo muy dura en muchos sitios, que muere muchísima gente todos los días, que todos sabemos, y no hace falta esconderlo, que la situación de la caza del corzo, que es lo que ahora mismo hay encima de la mesa, porque la caza por daños, especialmente para el jabalí, se está concediendo en este caso por la mayoría de sitios, pero la caza del corzo supone un movimiento muy importante de gente. Y con lo cual yo pido esa tranquilidad, esa prudencia, estamos hablando de semanas, 4 semanas, dependiendo de provincias, que los corzos van a seguir estando ahí, que tenemos que estar tranquilos y que es mucho tiempo el que llevamos confinados y que es lógico que de alguna forma queramos respirar campo, ¿no? Pero que, bueno, insisto, todo, al final todo...
Efectivamente. La verdad es que Luis Fernando...
No lleva mucho más tiempo, José María, te lo digo, ¿no?
Simplemente porque... que Luis Fernando lleva toda la razón, que estamos hablando de cazar una semana antes, una semana después, que si no cazamos este lunes, cazaremos el siguiente lunes. Entonces no se puede hacer... No se puede dramatizar con este asunto porque estamos hablando de una semana antes, una semana después.
Efectivamente.
Evidentemente la queja se ha realizado como se debe realizar.
Efectivamente, hay que reivindicar, hay que exigir los derechos y luego hay que ser prudentes y hay que tener en cuenta que efectivamente lo realmente importante es la vida de las personas y superar esta pandemia y lo demás, bueno, pues lo iremos solucionando sobre la marcha. No tenemos mucho más tiempo, de hecho no tenemos más tiempo. Os agradezco mucho el que hayáis estado. Te agradezco, Javier, que hayas traído a estos magníficos invitados. Y suerte y que os vaya bien. Y muchísimas gracias por todo y por vuestro trabajo y vuestras gestiones.
Venga, un saludo.
Gracias a vosotros.
Bueno, dicho, gracias. Un placer. A todos.
Muchísimas adiós. Gracias. Pues estamos con José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza y probablemente una de las personas más influyentes que hay en el sector cinegético en el ámbito nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José María?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Y tú?
¿Todo muy bien? Encantado de tenerte aquí en el Río de la Caza una vez más y bueno y poder comentar contigo sobre la actualidad de lo que está ocurriendo. De cómo lo estáis viviendo en vuestra comunidad autónoma, vecina a la nuestra y siempre para nosotros, y te lo digo de verdad, siempre para nosotros un referente, siempre es un referente Andalucía para Extremadura. Y bueno, comentar un poco sobre la situación. ¿Cómo ves, bueno, antes de nada, cómo estás tú?
Bien, bien, la verdad es que, gracias a Dios, pues nos ha respetado la enfermedad, a la familia, a los amigos, y bueno, bien, pues con las dificultades del distanciamiento social, del confinamiento, pero la verdad es que bien, no nos podemos quejar. Bien.
Bueno, ahí en Málaga todavía en fase cero.
Estamos en fase cero, sí, fundamentalmente por la capital, ¿no? Por lo que es Málaga capital, la Costa del Sol, por el tema este de los criterios, parece ser de las camas, de las UCI y demás. Pero bueno, yo confío que en breve estemos ya en fase uno. Es cuestión de tiempo también. Esta situación, además, yo personalmente y particularmente estoy de acuerdo con que el descalamiento, este como se llama, sea asimétrico, ¿no? No todas las provincias, no todas las regiones, afortunada o desafortunadamente, la enfermedad se ha comportado de la misma manera. Y aquí en Andalucía, bueno, tenemos el peor reflejo. Almería y Huelva prácticamente no ha tenido muy poca repercusión, mientras que en otras zonas, yo creo que Málaga en breve estaremos ahí ya en fase 1 también, como todo el mundo.
Bueno, seguro que sí. Pues efectivamente, eso es sin duda algo muy interesante, ¿no? Porque las distintas fases en las que Andalucía parece que va a entrar, bueno, de hecho, está en distintas fases en diferentes provincias. ¿Cómo va a afectar, cómo crees que va a afectar, aunque luego hablemos de forma general de cómo va a afectar esta pandemia a la caza, cómo va a afectar también provincialmente? Porque claro, te puedes encontrar que si en fase 1, en fase 2 se puede cazar, en unas provincias podría gastarse y en otras no. ¿Cómo vaya a gestionar eso en Andalucía?
Efectivamente, efectivamente, tú lo dices. El otro día lo comentábamos a nivel interno. De hecho, nosotros, fíjate, a nivel de federación y de trabajo, pues desde que se decretó ya el pase a la fase 1, tenemos la mitad de las oficinas trabajando ya in situ presencialmente y el resto de oficinas, pues no podemos hacerlo por la prevención y porque el sentido común nos dice que no debemos hacerlo debido al tema este de la fase 0, fase 1. Lo que tú dices en cuanto a la práctica a la casa, yo lo único que pienso es que para esa fecha, ¿no? Cuando llegue agosto, que es cuando empezamos, como se dice, la temporada, esperemos y ojalá, todo apunta a que sí, hayamos pasado esta situación penosa y estemos ya en España casi totalmente toda normalizada. Confío en eso. Si no fuese así, Manolo, pues habrá que adaptarse. Yo soy práctico, pues nos tendremos que adaptar por provincia, nos tendremos que adaptar por zonas, como lo hagan por distritos sanitarios y con la confianza, yo espero que con la confianza de que eso no sea necesario en el mes de agosto. Creo que todavía queda tiempo, aunque ya tú lo sabes, estamos ya preparando en los prolegómenos, preparando la temporada, pero todavía para lo que es la temporada y la práctica, todavía nos quedan unos mesecillos. Y yo creo que ahí es el paso del tiempo y todas las medidas que se están tomando a todos los niveles, pues nos ayudará a remitir los efectos de la pandemia.
En ámbito general, ¿cómo crees que va a afectar a la actividad cinegética normal esta pandemia? Aún sin saber qué recomendaciones o qué normas sanitarias va a haber que cumplir, ¿no? Aunque no lo sabemos, me refiero sobre todo a las acciones colectivas, que en Andalucía tenéis muchas.
Sí, yo a nivel práctico, Manolo, de esta situación lo hemos analizado ya internamente, igual que los compañeros de la Federación Extremeña, sé que lo han hecho porque hablo a diario con mi compañero José María. Nosotros, en cuanto a la práctica en sí, si se me permite, yo veo dos escenarios. En cuanto a la práctica, yo creo que por la propia naturaleza de la caza, que es una actividad, incluso en los casos de acciones colectivas, muy individual, yo creo que la caza no tendría ningún problema para incorporar e implementar medidas de distanciamiento social y medidas de prevención personal, ¿no? Para evitar el contagio, el riesgo sanitario. Evidentemente, si hablamos de caza menor, incluso aunque cacemos en grupo, tú sabes, las manos se abren y oye, si se tienen que abrir más, si tenemos que acudir al cazadero en coches individuales, lo haremos. Yo creo que la caza a nivel práctico no va a tener muchos problemas, incluso en el caso de las acciones colectivas de caza mayor, y estamos pensando en las monterías o en las batidas, yo creo que lo que corre el riesgo, Manolo, fundamentalmente son los desayunos colectivos,
Sí.
los almuerzos colectivos y toda esa parafernalia social, ese aspecto tan social, esa comunión que existe en los aficionados a la caza mayor, que lamentablemente, si la situación sigue igual, esperemos que no, pues posiblemente nos obliguen a tener que suprimir ese aspecto más social, ¿no? Que es lo que tanto nos gusta, ¿no? Esos desayunos colectivos enormes, esos almuerzos, pues lo mismo habrá que pensar en que haya que ir con la bolsita de picnic al puesto, en que cada uno tenga que casa, que tengamos que ir al puesto en coches diferentes. Incluso el otro día me decía un compañero, así hablando, incluso pensar en sorteos de alguna manera virtuales, ¿no? En los que se impida que la gente. En fin, yo creo que a nivel práctico podríamos sobrellevarlo, bien como tú dices, sin saber todavía qué es lo que vendrá, porque de hecho yo te puedo decir a nivel de Andalucía, en las conversaciones casi diarias que tenemos con los responsables de la caza a nivel del gobierno andaluz, no se habla absolutamente nada de esto, se habla de una situación, si se me permite utilizar, normal, ¿no? De vuelta a la normalidad y de una caza, pues prácticamente como se venía haciendo, sin perjuicio de que hubiese que adoptar esas medidas, pero bueno, tan simple como ir solo en el coche, el tema de uso de medidas, pero si vas solo en el campo, yo eso no lo veo. A mí lo que sí me preocupa mucho, Manolo, es el tema social y económico, o sea, las consecuencias que desgraciadamente está teniendo en el ámbito laboral, en el ámbito económico. Creo que eso va a repercutir negativamente en la caza. ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? Cuantitativamente, no lo sé. Ojalá sea lo menos posible, pero todo apunta a que quizás no. Y evidentemente ahí estamos hablando de que puede tener unos efectos importantes. Yo sobre todo en caza mayor, por las dificultades que pueda tener la comercialización de la carne. Ya los compañeros de Asincaza y la gente de ya están lanzando la voz de alarma. En fin, claro, si la carne no se comercializa, ¿para qué se va a cazar? ¿Cómo se va a cazar? En fin, creo que ese sector, ese sí que me preocupa a mí. Y además es muy incierto porque todavía, a pesar de las medidas que se han establecido desde el gobierno central en cuanto a ERTE, las ayudas a los autónomos y demás, no sabemos cómo se va a comportar la economía y es incierto cómo nos va a afectar. Porque afectar nos va a afectar a todos.
Sí, sin duda. Bueno, aquí en Extremadura, desde la Federación, hemos recomendado a los organizadores, a los profesionales de la caza mayor y también a la Asociación de Propietarios Rurales y de Dueños de Fincas y también pues a la Interprofesional de Carnes de Caza, que todos ellos deberían de establecer, bueno, hacer un anticiparse a los acontecimientos y buscar algunos acuerdos posibles que hagan que también el sector profesional pueda tener, hacer una previsión de lo que tú dices. Si no se va a recoger el 100% de las canales, ¿cuántas se van a recoger? Si se puede aprovechar para hacer gestión en manchas que no se viene haciendo hace tiempo, en Extremadura, dejar de matar ciervas, que se llevan matando en estos últimos tiempos en exceso, sí, a nuestro juicio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, efectivamente, está un poco indefinido el tema, pero hay que anticiparse a los, sí, escenarios, porque si no, llegará la improvisación.
Yo creo que habría que establecer, como tú bien dices, varios escenarios diferentes, en atención a todos esos aspectos que estás diciendo, que son muy interesantes e importantes, y a partir de ahí, pues trabajar con esos diversos escenarios y estar muy ágiles a la hora de tomar decisiones y adoptar acuerdos, tanto a nivel interno como externo. E incluso yo creo que sería el momento también de pedirle, yo sé que vosotros estáis trabajando en eso, pedirle a la administración también un compromiso, ¿no? Se está teniendo un compromiso, yo te hablo a nivel andaluz, que lo conozco más, con el mundo de la agricultura, obviamente, con el mundo de la pesca, con el mundo de la ganadería, pues también con el sector cinegético, ¿no? Porque ahí, en el tema de carne, una industria importante, el sector cinegético, tanto en tu tierra como en Andalucía, genera muchísimo empleo, genera muchísima riqueza precisamente en el mundo rural, y a lo mejor se tendrían que implicar también, tendríamos que pedirle que se impliquen para que se minimicen esos efectos negativos que va a tener el aspecto económico. Evidentemente hay que trabajar con diversos escenarios y estar muy ágiles para ver cómo se va comportando el tema.
Oye, en otro orden de cosas y algo muy importante, ¿no?, de lo que se viene hablando en estos días, es sobre la prohibición que se ha hecho en la última orden, donde se menciona la caza y la pesca en varias ocasiones, en la orden del 9 de mayo, a propósito de la prohibición, que quede meridianamente claro, que no se puede practicar caza y pesca deportiva. Sí quería preguntarte qué opinión te... Ya sabemos que lo importante ahora son salvar las vidas y lo importante es salir con bien de esta pandemia, pero no por ello tenemos que dejar de hablar de estos temas y, bueno, y reivindicar si llega el caso. Pero la cuestión está en que ¿hay una consideración por parte del gobierno, tú crees, de que la caza no es un deporte?
Yo no creo que sea así, porque si no, ya estaríamos fuera de la tutela del Consejo Superior Deportivo. Cuando se habla de la caza, si es un deporte o no, la caza tiene muchas acepciones. Para mí la caza es deporte, pero no solo deporte, es gestión, es conservación, es economía, la caza es muchas cosas. ¿Y es un deporte? También es un deporte. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice la gente, los que niegan esa condición, dicen, es que no, la caza no puede ser competición. Todos los deportes no son competición. Tú sales esta tarde cuando terminemos, tú cuelgas tus cascos, te pones la ropa de deporte y sales a hacer bicicleta y estás haciendo deporte, pero no estás compitiendo. La gente tiene que entender que hay deporte de competición y deporte de no competición. Y la caza, precisamente, tiene una sección de competición, que son los campeonatos, pero luego tiene una sección deportiva no de competición. Si yo salgo y hago un rececho, me hago 15, 20, 40 kilómetros, ¿qué me diferencia del que sale con una mochila a hacer una ruta senderista? Solo. Nada. Los dos estamos haciendo deporte y no estamos compitiendo con nadie. Lo que define la caza no es como deporte no es la competición. Es lo que dice la propia sección, el propio concepto de deporte, que es actividad, de esfuerzo físico, etcétera. La caza es un deporte. Luego, la decisión que ha tomado el gobierno de dejarnos fuera, yo creo que obedece porque, como la caza, aparte de deporte, muchas otras cosas, pudiera obedecer al desconocimiento, a una especial intención de penalizar a la caza y a la pesca deportiva. No se entiende muy bien la decisión cuando incluso nuestro presidente habló cuando anunció inicialmente la fase del descalamiento. Nuestro presidente del gobierno ya habló de la caza, habló de la pesca. Ha sorprendido. A mí me ha sorprendido, fundamentalmente porque no termino de entender lo que diferencia hay entre uno que sale a correr y uno que sale a cazar, ¿no? Que sale con sus perros a entrenarlo, o sale con su águila, No hay ninguna diferencia. Precisamente nosotros, en temas de prevención, de distanciamiento, por lo que decía antes, somos una actividad que todavía más fácil de cumplir, ¿no? Lo que se nos exige por parte de las autoridades sanitarias.
Sí, sorprende porque, bueno, yo parto de la base de que la caza es un deporte, igual que parto de la base de que el ajedrez es un deporte, ¿eh? Que está reconocido por el Comité Olímpico incluso, ¿no? Y porque, bueno, tiene un componente esencial de esfuerzo, de dedicación, de superación, de aprendizaje, en fin, de competición también. La caza, por supuesto, tiene su aspecto competitivo,
claro,
¿no?
Pero es lo que yo te decía, Manolo, tú hablas de deporte, pero hay deporte de competición y deporte que no es competición. Tú sales solo a correr, sales, como te decía antes, sales en bicicleta. Y sales solo. Estás haciendo deporte. Todo el mundo diría, sí, Manolo está haciendo deporte. José María está haciendo deporte. Pero no está compitiendo.
Sin duda, por eso.
¿Qué pasa? ¿Que solo es deporte la competición? No. Es deporte la competición, pero hay muchas más cosas.
Por eso sorprende la decisión del gobierno, sí, ¿no? Que dice, bueno, que si se puede hacer deporte de forma individual, deporte donde no haya contacto, porque se puede uno subir a una tabla para hacer surf, que me encanta por otro lado, pero porque sí. Pasa que aquí en Extremadura nos cae un poquillo la playa a tras manos, ¿no? Pero claro, ¿y por qué se puede hacer ese deporte? ¿Y por qué no se puede ir al río? Que es todavía lo de la caza, pero es que lo de la pesca todavía es incluso más sorprendente, ¿no? Porque no se puede ir al río, que pasa por la puerta de tu casa, en un pueblo de Andalucía, cualquiera, y no poder pescar, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo ello? Porque esto no es un accidente, José María.
No es un accidente. No. Yo he dicho antes, puede ser por desconocimiento, pero también puede ser, que es lo que todo el sector piensa, puede ser fundamentalmente porque se pretende penalizar estas actividades que son deporte, pero son otras muchas más cosas, y que dentro de gran parte de nuestra sociedad hay gente que no la comparte, que no la ve, y es que está en contra de ella. Yo creo que esa decisión, de cierta manera, es una respuesta a esa presión del no a la caza y del no a la pesca. Pero es lamentable e incluso hace ver cierta, ¿cómo te diría?, en el gobierno una postura ilógica, porque hace un mes el Ministerio de Agricultura reclamaba a las comunidades autónomas que se cazara el jabalí precisamente por los riesgos sanitarios. O sea, una parte del gobierno pidiéndote que caces, y otra, cuando se empieza a hablar de fase de descalamiento, ahora dice que no caces. O sea, es una sin razón, y yo creo que quizá la decisión sea fruto de la presión de ciertos sectores de la sociedad, ciertos sectores también de la política, que no ven con buen ojo, son contrarios a nuestra actividad y también a la de la pesca. No puede tener otra explicación.
No, pues habrá que tomar nota y estar preparados para...
Además, lo que te decía antes, Manolo, es que precisamente nuestra actividad, para nosotros es muy fácil incorporar al día a día del cazador todas esas medidas de distanciamiento. Es que es facilísimo. Muy fácil hacerlo. Y como tú decías antes, o sea, sale un surfero y no puede salir un cazador. Es inconcebible. Pero así se ha decidido.
Bueno, esperemos que la decisión...
No, tomaremos nota claro, para las siguientes fases, claro, para las siguientes fases. Que no haya una vuelta atrás en la fase 2, ¿no?, donde ya se va a permitir el tema de la caza.
Sí, conforme se vaya llegando,
Efectivamente, conforme se vaya llegando.
Eso, claro.
Sí, porque claro, el otro día lo hablaba, no sé con quién, cuando hablaba el tema del control de daño, que sí, el control de daño, gestión, caza. Digo, pero oye, que las medidas de control de daño son insuficientes y luego cuando llegue la temporada no se caza con normalidad y en la cantidad en la que se viene cazando. Digo, sería un caos en el medio ambiente, sería un caos a todos los niveles. Es absurdo.
En fin, veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Ya sabes que las noticias cambian de un día para otro. Hoy sí. Estamos grabando este programa, hoy es jueves, lo digo para que quien lo vea el domingo sepa que estamos grabando hoy jueves y que mañana habrá unas noticias de las que no podremos hablar, pero que es probable, ¿no? Porque
recuerdo... De hecho, dice Manolo que mañana precisamente hay posibilidades de que cambie el criterio del gobierno con respecto a la caza, o sea que... Es lo que es la información que yo tengo. Vamos a ver qué pasa mañana.
Vamos a ver
qué pasa. Hoy por domingo, todas estas preguntas y las respuestas se quedan. Pero bueno, ahí estamos.
Ahí estamos. O lo contrario, ¿eh? Porque ya sí. Me pasó con el presidente de la Federación Extremeña de Pesca y hicimos una entrevista y al día siguiente tuvimos que cambiarlo porque habían cambiado las noticias todo. Radicalmente, ¿no?
Claro.
Entonces,
normal. En fin, vivimos unos tiempos de
convulsos.
Sí.
Pues muy bien. José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, un placer como siempre haberte escuchado, haberte tenido mío. En el Río de la Caza y ya sabes que siempre estamos a tu disposición.
El placer mío estar con vosotros y nada, desearos pues que siga todo bien, que os cuidéis mucho y un abrazo muy fuerte para toda la gente de Extremadura.
Pues igualmente, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros, gracias a ti, Manolo.
Hasta luego. Pues Jesús Martín, director de Cazadores de Lance, ¿qué tal estás?
Muy bien, Manuel, pues aquí un día más, pensando en qué contarte de qué va hoy el documental, de qué quieres que te hable.
Bueno, venimos hablando, para no tener que hablar de la COVID-19 esta, y que hay más cosas de las que hablar, ¿no? Y del problema de si cazamos en fase 1, fase 2, en encuentros en la tercera fase, o no
sí,
sé
sí,
cómo,
eso.
Cómo va a ser esto. Pues como venimos hablando de, bueno, qué se esconde detrás de una cámara, que hay una persona, las dificultades, pues hemos hablado de la grabación en alta montaña, grabación en escenas de riesgo, hemos hablado de África, entonces bueno, hay dos aspectos que trabajáis mucho, que es la montería y luego otro que es la caza menor, ¿no? Que la caza menor sí. Pues probablemente sea prácticamente la reina de las escenas, ¿no? ¿Es más grabable la caza menor o la caza mayor?
Mira, nuestro programa de Cazadores de Lances lo tenemos partido en dos secciones, uno que es caza mayor y otro caza menor. Tenemos puesto en el inicio la caza mayor porque entendemos, o por lo que hemos hecho en las encuestas y nos dicen, que es más espectacular. A la hora de lo visual, el lance a un jabalí, a un venado, a un macho montés, engloba una serie de situaciones, de circunstancias que le da emoción y la espectacularidad y la diferencia a otro tipo de lance en la menor. En la menor, pues te puedes encontrar el vuelo a la perdiz, un buen tiro, una buena muestra, pero es más repetitivo, es menos espectacular. Pero bueno,
es mucho más dinámico, ¿no? Es mucho más dinámico la caza menor que la caza mayor, que al fin y al cabo es un lance normalmente, bueno, a pieza parada en recechos y demás, en montería en más de una ocasión, y mucho más estático, ¿no? El cazador está quieto, está esperando normalmente.
Bien, en
la
por
caza
eso
menor
nosotros...
hay perros, hay... Y bueno, y será mucho más difícil grabar menor que mayor, ¿no?
Bien, la grabación es diferente, pero nosotros para la emisión en una montería lo que hacemos es, que os lo contaré otro día, hoy, si quieres hablamos de la menor, englobamos una serie de cámaras en distintos sitios para luego en edición que sea más entretenido, como tú le dices, que un puesto es un puesto, sería aburrido, ¿no? En cambio, en la menor, bueno, pues acompañamos a un grupo de cazadores y tenemos muchos más lances, es mucho más dinámico, como dices, aunque sea más repetitivo. Nosotros para grabar caza menor Pues bueno, lo primero es estar preparados, porque son unos cuantos kilómetros los que recorremos con un equipo de grabación encima. Y una diferencia que hay, o por lo que nosotros nos consideramos cazadores de imágenes, es que el lance te puede saltar en los pies, puede ser inminente esa grabación y hay que estar muy preparados, estar muy bien colocados. Ser cazador también te ayuda a grabar mejor y luego no molestar, ¿no? Saber cuando un perro va con el viento, ¿no? Que va con las emanaciones, y cuando el cazador está ya a punto, ya incluso los terrenos te dan también situación de decir, bueno, pues aquí puede haber más caza o menos caza, si hay más maleza o menos. Y bueno, tienes que estar preparado físicamente. Y a la hora de grabar, muy concentrado. Y después, pues un poco parecido a cómo somos los cazadores con una escopeta, ¿no? Que tienes que hacer el movimiento, tienes que darle luego historia, ¿no? Entonces tienes que tener la grabación del perro o del ojeo, del conejo, cómo te sale, y entonces, bueno, pues darle esa vida, luego ya es trabajo de edición. En las imágenes que estáis viendo, bueno, pues fueron un poco en dos momentos de caza, al principio de temporada, con el pasto más seco, y ahí estuvimos con los dos campeones de España extremeños, con Dani y con Ana Verdasco, Dani Marcos, donde estos no cazaban aquí despacito. Recuerdo que tenía que correr detrás de Dani, y había momentos que te dejaba atrás y tenías que cortarle en alguna loma y en las muestras llegabas cansado. Y luego estar muy pendiente del perro, porque esos son perros máquinas. Luego vas con gente más mayor, haces un tipo de caza más tranquila y bueno, tienes menos lances, pero los coges mejor. También hay que variar la especie. Los conejos es un movimiento muy rápido y apenas te da tiempo. Gracias a que llevamos unas cámaras que utilizamos el slow motion, la cámara lenta, que luego en la repetición pues se ve más ese movimiento del conejo, y lo ves también con el tiro, ¿no? Esa recreación del tiro. Tú has vivido esos momentos con nosotros, ¿no? De cómo debemos de ir, vamos sin molestar por detrás y vamos igual que vosotros.
Sí, no te das cuenta. Vamos, yo por mi experiencia tengo que decirte que no te das cuenta siquiera que hay alguien grabando. Va a tu lado, va detrás, se va colocando y no eres. Vamos, yo la experiencia que he tenido contigo, he cazado como si estuviera cazando una jornada más, sin ningún tipo de presión ni. Vamos, ha sido todo muy, muy normal. Pero me llama mucho la atención la facilidad con la que coge en el instante que sale la pieza, como tú dices, que sale, que es un lance inesperado. Yeah. Haces el swing igual que, vamos, tú y tu equipo, ¿no? O cualquiera de los.
Digo, es que claro. Hemos aprendido de nuestros errores, hemos visto dónde fallamos y entonces, pues, ya sabemos en qué posición tenemos que ir andando con la cámara y seguramente, a mí me pasa, creo que a nuestras cámaras también, que hemos valorado muy bien la velocidad o bien de la perdiz o del conejo, y con nuestra cámara la llevamos a la misma velocidad. A mí me pasa también con los jabalíes, con los venados, que se te tapa un jabalí en un jaral y tú con la imagen la sigues, la cámara, y al final se te sale al cortadero y es que lo llevas. Has calculado la velocidad del animal, pues en la menor es un poco más difícil, pero hay momentos, boom, lo llevas y casi lo llevas encuadrado. En las imágenes que vemos ahora también de con el pasto más verde, ahí fueron con dos campeones, un campeón del mundo de San Huberto y un subcampeón del mundo, gente muy preparada. Ahí los que eran máquinas eran los perros, entonces íbamos más pendiente de los perros. Son los perros los que nos marcan las piezas, nos hacen la muestra, ahí nos da más tiempo a prepararnos. Incluso utilizamos varias cámaras para tener ese plano del perro, de la salida, de la perdiz o del conejo, y luego la otra cámara que coge más el movimiento del cazador. Mucho del trabajo que nos engrandece a los cámaras está en la edición. Una edición profesional y buena es básica para que la grabación sea excelente.
Sí, porque hablamos de una jornada completa de caza, todo el día cazando para 25 o 30 minutos de programa.
Uf, eso tienen que ir 3-4 cámaras, sí, para hacer ese tiempo, ¿no? Es el tiempo en imagen, tiene que ser muy entretenida, tiene que ir muy dinámica, tiene que haber muchos planos y luego, pues eso, 10 días de edición mínimo, con varias personas haciendo todo el trabajo. Que eso sería un día bonito hablar también de eso.
Y luego, bueno, supongo que será más difícil efectivamente el conejo que la perdiz, ¿no? Es más difícil grabar el momento del conejo, que se tapa, que...
Claro, la perdiz tiene una arrancada muy bonita. Es por eso yo creo que gusta tanto este ave, ¿no? Por su belleza, por su vuelo, por su bravura. Pero nos da más tiempo. El conejo enseguida sale y busca el esconderse, el taparse, ¿no? Entonces, el conejo es más difícil grabar. Pero bueno, ahí veis las imágenes que hemos conseguido a los campeones tener unas buenas imágenes en un coto muy bonito y que bueno, que había caza, que también es importante.
Claro, sobre todo porque supongo que en más de una ocasión buscaréis cotos que tengan caza, que tengan densidad de caza, porque si no, no hay toda la mañana para que salga una liebre o nada, ¿no? Entonces acudiréis, claro, mucho a los cotos intensivos, ¿no, Jesús?
Claro, es muy buena esa reflexión tuya, porque nosotros hemos ido más de una vez a buscar esas perdices bravas y nos ha costado mucho tener dos lances a lo mejor en un día, ¿no? Y por desgracia eso no es emitible. Nosotros somos cazadores de lances y nos gustaría estar durante 15 días con esas personas para coger esas perdices bravas, pero eso no se paga. Por desgracia, los documentales de caza se pagan muy poco y no puedes estar muchos días detrás de los animales. Nosotros aprovechamos esa jornada de caza yendo unos cuantos cazadores que, aunque sean fincas intensivas o que hay muchas cazas, pero bueno, juegas con el número de cámaras que van también. Los cotos intensivos no es nada fácil tampoco. A ver si vamos a creer que las perdices se te ponen ahí mirando a ver cómo... Son perdices que apeonan mucho, que tienen... Los cotos intensivos son sitios donde tienen mucha defensa la caza para que sea más divertida. Y bueno, sí, tenemos más caza. Pero bueno, llevo muchos años, podría hablar mucho de la perdiz, creo que hay gente más experta que yo, pero desde hace 20 años la estoy siguiendo. Estuve en Zaragoza con Olegario, con la doctora Arruga y investigadores de toda Europa. En unas conferencias, nosotros nos encargaron de hacer nosotros toda la grabación de las conferencias, escuchar a mucha gente y aprendí mucho. Y luego he ido viendo el comportamiento y podría decir que, bueno, que hay muy pocos cazadores que puedan, en un lance, puedan valorar si es una perdiz salvaje o no lo es. Hay zonas en Extremadura, sobre todo por los riberos del Tamuja, de Santa Marta, que han quedado en esos riberos y esas perdices son complicadísimas de cazar. Son muy duras. Ya quisiera mucha perdiz salvaje tener esa bravura.
Pues sí, bueno, los cotos intensivos, con tu experiencia, ha ido cambiando, ¿no? El comportamiento, sobre todo de las perdices, ha ido cambiando de las primeras perdices que se repoblaron a las de hoy, que yo creo que dan un juego espectacular, ¿eh? Yo tengo que decir que es verdad que da el lance es magnífico. Y bueno, te lo digo que yo he cazado mucha perdiz salvaje, porque yo ya soy mayorcillo y tuve la suerte de vivir la época en que Extremadura era un paraíso de perdiz y de conejo, ¿no? Donde se abatían muchísimas perdices salvajes. Y bueno, quiero decirte que hoy día están muy logrados los cotos intensivos y la perdiz ha mejorado, sin duda, en estos tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que la apuesta del coto intensivo es una manera de quitar presión cinegética a otros cotos de caza que no son intensivos, porque los cazadores quieren cazar y van buscando pues caza. Si tenemos miles de personas que entran en los cotos intensivos, son miles de personas que no están cazando en otros cotos. Y los cotos intensivos, cuanto más tiempo pase, van mejorando los terrenos y mejorando las perdices. Son perdices que las consiguen con un día, las van echando al campo, cuidan de los depredadores, pero lo más importante es que tienen un terreno muy adecuado para que esa perdiz se defienda y al final le salga ese instinto y esa bravura, ¿no?, que tiene la perdiz. Yo las he visto volar, vuelos que te han cruzado el tajo.
Se cruza el tajo.
Pero bueno, y dices, ¿qué diferencia? O más, que yo voy por delante o las vemos, van apeonando y cuando va a llegar el perro te meten un arreón y la ha pillado a más de 50 metros en el cazador y no ha podido, va para allá y... Bueno, de hecho, estamos haciendo reportajes con campeones de España en la zona de Garrovilla, la Coneta, en la Atalaya. Ya hemos hecho varias competiciones con ellos, gente que te hace 20, 30 kilómetros corriendo y dicen que es una maravilla. Es un coto intensivo y se lo pasan de maravilla. O sea que fácil no es el coto intensivo. Ahora, quiero cazar conejos. Pues tendrás que ir a un sitio donde haya conejos. Por desgracia, en Extremadura, quitan los cotos intensivos y no encontramos conejos. Y el conejo es una especie energética que entrena muy bien a los perros y a los cazadores. Y gusta mucho. Pues, ¿por qué no el coto intensivo?
Bueno, el coto intensivo, bueno, la única cuestión es que quien gestione el coto intensivo lo gestione adecuadamente, la perdiz esté campeada, esté el conejo igual, ¿no? No es lo mismo ir a un coto intensivo y que suelten 30 perdices 10 minutos antes o que lleven desde septiembre, ¿no? Y vayas tú en noviembre o en diciembre, ¿no?
Pero igual que pedimos una perdiz buena o un conejo bueno, vamos a ir a un coto intensivo que tiene que ser bueno, tiene que tener una orografía espectacular y tiene que haber una gestión detrás durante muchos días. Y ahí es donde se nota, donde el gestor es bueno, que se va a jugar su dinero y va a cobrar, está claro que lo va a hacer bien. Y el que no lo hace bien, pues pierde un coto intensivo. O sea, los que quedan son los buenos.
En fin, Extremadura tenemos. Ahí, Jesús, nos quedamos con las imágenes de los campeones y sus perros cazando. Y nada, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros y emplazarte para la semana que viene. Que a ver si hablamos de la montería, por ejemplo.
Un placer. Pues hablaremos de la montería.
De acuerdo, Jesús, un abrazo. Un placer, como siempre.
A defender la caza. Gracias. Gracias.
La corriente del Río de la Caza nos ha traído a Javier Álvarez, a José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, a Luis Fernando Villanueva, director de la Fundación Artemisa, a José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, y a Jesús Martín, director de Cazadores de Lances. Esperamos que este programa os haya gustado, por lo menos, tanto como a nosotros hacerlo. Os deseamos lo mejor, suerte, ánimo, y en cuanto podamos, saldremos al campo. Lejos de tierra firme, y...